Juan 15. Se los leo yo. Nuestro Señor Jesucristo dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así vos tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que veis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os he mandado, lo que yo os mando. Yo no os llamaré siervos, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Creo que hay pasajes que cuando el predicador comienza a leerlos, como que levantamos ciertas defensas. Como que sabemos que el predicador nos va a regañar. Como que sabemos que no cumplimos con los mandamientos de los cuales habla el pasaje. Y tal vez inconscientemente, pero nos cerramos a lo que va a ser el sermón. Creo que este es uno de esos pasajes, el pasaje de Juan 15 que leímos. Que por cierto, hace muchos años lo aprendimos de memoria y lo estudiamos versículo por versículo. No es lo que vamos a hacer esta tarde, por supuesto. Estamos estudiando el libro de Juan, este evangelio, pero en secciones, en pasajes largos. Y es lo que vamos a estudiar esta tarde, Juan 15, del versículo 1 hasta el versículo 17 que leímos. Ahora, en esta sección, nuestro Señor habla de producir mucho fruto. Y nuestra conciencia sabe que no estamos produciendo mucho fruto. De hecho, tal vez tengamos problemas en decir o enlistar qué fruto estamos dando. Y tal vez por eso cuando empezamos a leer este pasaje o escuchamos de qué se va a tratar el sermón, como que levantamos nuestras defensas. O tal vez hemos escuchado a alguien predicar de este pasaje y regañar a los hermanos, azotarlos porque no están produciendo el fruto del evangelismo. O tal vez algún predicador materialista que lo ha usado para regañarnos y reprendernos porque no estamos produciendo el fruto en las ofrendas. Tal vez es eso. Ahora, es verdad que el pasaje que leímos menciona fruto, mucho fruto. Y es verdad que si producimos mucho fruto, glorificamos a nuestro Padre, como nos dice uno de los versículos. Pero ¿cuál es el fruto del cual habla el Señor aquí? Es más, ¿cuál es el fruto del cual habla la Biblia? ¿Qué fruto requiere Dios? El fruto en la Biblia, el fruto que requiere Dios, es el fruto digno del arrepentimiento, como dijo Juan el Bautista. El fruto que requiere Dios y que espera Dios en cada cristiano y que es de cada cristiano es el fruto del Espíritu Santo, por supuesto. O como dice en el libro de Hebreos, es el fruto de labios que alaban a Dios. O como dice en otro pasaje, el fruto de buenas obras. O como dice en Hebreos, el fruto de justicia. Pero es de notarse que en este pasaje en particular, el Señor menciona el fruto de orar. El fruto de obedecer sus mandamientos. El fruto de amarnos los unos a los otros. Y sin duda alguna es verdad que debemos de cumplir con nuestra responsabilidad como cristianos, como humanos, de cumplir con estas cosas para que haya fruto en nuestras vidas. Pero la lección principal de este pasaje no es la de producir mucho fruto. El Señor aquí no nos regaña, no reprende a los discípulos. Para entender cuáles son las lecciones principales de este pasaje, hay que recordar el contexto histórico. ¿Qué había pasado? ¿Qué estaba pasando? Cuando el Señor habló estas palabras a sus discípulos, habían terminado, por así decirlo, la primera Santa Cena. Habían celebrado la última Pascua de los judíos. Ya los discípulos y nuestro Señor iban rumbo a Getsemaní. Esto quiere decir que el Señor habló estas palabras a unas horas de ser crucificado. Él sabía que en unas horas los discípulos iban a estar muy tristes, muy afligidos. Es más, iban a tener miedo de morir ellos mismos. Es por eso que en el capítulo 14, que realmente aquí comienza este discurso, Él le dice a los discípulos, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Entonces, ¿ustedes creen que sabiendo el Señor que en unas horas los discípulos iban a tener tanto miedo, tanta aflicción, tanta tristeza? ¿Ustedes creen que el Señor aprovechó ese precioso tiempo para regañarlos, para reprenderlos, para azotarlos a que dieran mucho fruto? No, por supuesto que no. Él aprovechó ese precioso tiempo, esos preciosos minutos para motivarlos a perseverar, para consolarlos, es más, para alegrarlos. Él les dice en el versículo 15, Juan 15, 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y eso es lo principal en este pasaje, es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Motivación, perseverar, consolación, alegría. Eso es lo que vamos a ver en esta tarde de esta sección. Ahora, la primera lección es que el Señor nos enseña que Dios nos limpia para que demos más fruto. ¿Qué nos enseña el Señor para motivarnos? ¿Qué nos enseña el Señor para consolarnos? El Señor nos enseña que Dios nos limpia para que demos más fruto. Dice el versículo 1 y el versículo 2. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano, es decir, toda rama que en mí no lleva fruto, la quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Los ingenieros agrónomos van a apreciar que nuestro Señor Jesucristo aquí, cuando dice que limpiará para que lleve más fruto, usa una palabra que podemos traducir podar. Y los ingenieros agrónomos saben, yo nunca he entendido cómo es que cortando un árbol va a dar más fruto y va a crecer. Pero es lo que me dicen y explican, hay que podar, hay que limpiar. Y es lo que pasa aquí, es lo que nos promete nuestro Señor Jesucristo. Y el punto aquí es que Dios no nos deja solos. No nos deja enlodados en nuestros pecados. No nos deja a que nosotros mismos demos fruto por nosotros mismos. No, Él actúa, Él nos limpia más. A veces nos poda de ídolos materiales o ídolos personales que nos están retrasando en nuestra cristiandad. A veces nos deja pasar por problemas y angustias para que aprendamos a depender totalmente de Él y que demos el fruto de más fe, más confianza, más valentía, más humildad, más compasión por otros. Y lo motivante aquí, hermanos, es que si somos cristianos,
Dios actúa. Dios nos limpia. Él es el mejor labrador del universo. Él nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Él nos ayuda. Él nos alista para la gloria eterna. Y hermanos y hermanas, Él nos poda, nos limpia con mucho cuidado, con mucha ternura, con mucho amor. Él nos poda, para usar las palabras de Primera de Pedro, solo si es necesario. No es que a Dios le guste afligirnos. No, 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 no. En Lamentaciones 3 nos dice eso. Él no quiere, Él no le gusta afligirnos. Solo si es necesario nos poda. Y nunca nos poda más de lo necesario.
No sé si ustedes han notado a la bugambilla que está aquí a la derecha en la pared, ¿qué le pasó? Después de una lluvia se cayó. Y les dije a unos muchachos que me ayudan a veces aquí los lunes a limpiar y a podar, que la podaran para que la levantaran. Y regresé y ya la vieron cómo quedó la pobre. Toda cortada, toda podada, toda bien fea. La cortaron, la podaron de más. Pero el Señor nunca hace eso. Él siempre poda la perfección. Y estaba pensando en podar y limpiar. No sé si ustedes han visto. Los veía más antes yo, sobre todo con los yucatecos. ¿Cómo la gente los podaba en forma de triángulos o esferas o animalitos? Y estaba pensando, el Señor, ¿cómo nos poda? ¿Con qué figura? ¿Con qué imagen? Y por supuesto, a lo último, este es el fruto de frutos. El Señor nos poda a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. De eso se trata todo esto al final. Oye, en primera lección, el Señor nos enseña que Dios Padre nos poda, nos limpia para que demos más fruto. Segunda lección, el Señor nos enseña que los cristianos ya estamos limpios. Nos dice en el versículo 3, Juan 15, 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya vosotros, ustedes cristianos, discípulos, ya están limpios. Y esta es una lección maravillosa. Eso es una promesa tremenda. Es una enseñanza que nos debe volver pentecostales y nos puede poner a bailar, a danzar como el rey David cuando danzó delante del arca. Esto es tremendo. Cristo nos dice, ya están limpios. Delante de Dios ya estamos bien. No que en este mundo seamos perfectos, por supuesto que no. No es que no tengamos ningún pecado, por supuesto que no. No es que no podamos mejorar en nuestras virtudes, por supuesto que no. Podemos mejorar, y mucho podemos mejorar. Pero por así decirlo, si me permiten la expresión, en la realidad universal, en la realidad de la dimensión de Dios, delante del juez final, somos limpios, totalmente inocentes, justos, santos. Delante de Dios, usted como cristiana, usted como cristiano, no tiene ningún pecado. Está tan limpio como Cristo es limpio. Y nos dice, Cristo, esto es por la palabra que os he hablado, la palabra del Evangelio. Hemos creído, hemos recibido la palabra de Cristo. Que Él es el Hijo de Dios que vino a este mundo para ser castigado en nuestro lugar por nuestros pecados. Y creer esa palabra limpia al ser más vil, al ser más depravado del mundo. Y Cristo nos declara, ya estáis limpios. Y es de notarse, en Juan 13, el Señor dice lo mismo. Ustedes están limpios, pero dice, hay una excepción aquí. Hay uno que no está limpio. ¿Quién fue? Judas Iscariote. Aquí Judas ya no está, se ha ido por su dinero para traicionar al Señor. Y aquí les dice a los 11, ustedes sí están limpios. Pero entre esos 11 estaba uno que lo iba a negar 3 veces antes de que el gallo cantara 2 veces. ¿Quién? Pedro. Simón Pedro. Pero de todas maneras, el Señor les dice a ellos, ustedes están limpios.
¿No sabía el Señor que Pedro le iba a negar? Claro que sí, le había dicho, se lo había profetizado, le había avisado ya, lo había alarmado ya. Entonces, ¿por qué les dijo, ustedes están limpios? Porque no depende de lo que hagamos nosotros. No depende de nuestra perfección. Depende de Cristo. Depende de su intercesión. Depende de la limpieza, la justicia, la santidad de Cristo a nuestra cuenta. Y ese es el Evangelio. Que delante de Dios estamos limpios porque Cristo, nuestro representante, es perfecto, santo, justo. No es por nuestra perfección lo que hemos hecho, lo que vamos a lograr como cristianos. Es lo que Cristo logró en su vida, es lo que Cristo logró en su muerte y es lo que Cristo logra por nosotros en el cielo. Al mismo Pedro le avisó, tú me vas a negar, pero yo... he rogado que tu fe no falte. ¿Se acuerdan? Y es por eso que Pedro estará en el cielo. Es por eso que Pedro estaba siendo declarado limpio. Porque Cristo estaba intercediendo por él. Y como dice un versículo en 1 de Juan, el capítulo 1, en el original dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia continuamente de todo pecado. Ese es el Evangelio cristiano. Segunda lección, el Señor nos enseña que los cristianos ya estamos limpios. Yo me imagino que Pedro sí ha de haber llorado. Dice una leyenda entre los teólogos antiguos que cada vez que cantaba un gallo, Pedro se ponía a llorar. Pero también me imagino que Pedro se alegraba después sabiendo de esta lección. El Señor me dijo que estoy limpio. El Señor me dijo que estoy limpio. Señor me dijo que estoy limpio. Tercera lección. El Señor nos enseña que Él permanece en nosotros y nosotros en Él. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Una de las frases favoritas del apóstol Pablo es la frase, en Cristo. Ese es el cristiano para el apóstol Pablo, una persona que está en Cristo, es decir, unido a Cristo. O como explica él en Romanos 6, es una persona injertada a Cristo, está unida inseparablemente ya de Cristo. Ahora, los teólogos a esta unión le llaman la unión mística. ¿Saben por qué le llaman la unión mística? Porque no la entienden. Cuando algo no entienden, se defienden ellos. Es que eso es algo místico, ¿verdad? La unión mística es un misterio realmente para los teólogos, para cualquier persona en este mundo. Pero es una realidad espiritual. Dios nos ve en Cristo. Él está en nosotros, nosotros en Él. Él es nuestra cabeza, nosotros somos el cuerpo. Lo que nos pasa a nosotros, le pasa a Él. Es por eso que el profeta puede decir, hablando de Cristo, en toda la aflicción de su pueblo, Él fue afligido. O superteólogos, es así como se explica Colosenses 1:24. Y los que no son superteólogos, ¿se acuerdan de Saulo de Tarso cuando iba a Damasco? Y se encontró con nuestro Señor, ¿se acuerdan de la luz? ¿Se acuerdan que se volvió ciego? ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? ¿Saulo, Saulo, por qué persigues a la iglesia? No, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cómo es posible? Es esta unión. Es esta unión mística. Y es realidad. Bueno, es cierto, por supuesto, que hay unos cristianos falsos que son ramas infértiles que no permanecen en Cristo y Cristo no permanece en unión con ellos, por supuesto. Pero los verdaderos cristianos permanecen en Cristo. Pero lo más bendito y glorioso de este pasaje es que Cristo permanece en nosotros. Y esto es lo motivante aquí. Es por eso que podemos dar mucho fruto. Porque nosotros estamos en Cristo. Él en nosotros es el que produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. La savia, sin acento, ¿verdad? La savia corre el tronco a las ramas. Se producen los racimos, las uvas. O como dice un famosísimo versículo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. De eso se trata aquí. O como Él nos dice aquí, sin Cristo, sin mí, no puedes hacer nada. Y lo opuesto es verdad. En reversa, como diría un amigo, un predicador. En reversa, ¿cómo se dice eso en reversa? Bueno, sin Cristo no podemos hacer nada, pero con Cristo todo. De esto se trata este pasaje, y es lo que nos debe animar. Y es la gran promesa para cada cristiano. Es así como podemos leer este pasaje sin cerrar la conciencia y animarnos con este pasaje. Es cierto, tengo que dar fruto. Pero es Cristo en mí. Como dice el apóstol Pablo, la esperanza de gloria. Pero es Cristo en mí, la esperanza del fruto. Tercera lección entonces, el Señor permanece en nosotros y nosotros en Él. Cuarta lección, el Señor nos enseña que nos ama. Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que vuestro gozo sea cumplido. Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Esta es una de esas lecciones tan básicas, tan conocidas, tan cantadas, pero desafortunadamente ha perdido su preciosidad. ¿Cuál fue el primer corito que aprendiste en tu vida? Probablemente fue el corito, Cristo me ama. ¿Se acuerdan cuando cantaban de chiquitos? Cristo me ama. ¿Se acuerdan? Es esencial, es básico. Pero es como a veces que traemos una cadenita de oro o una joya, una pulsera de un material muy costoso. Pero la cadenita la traemos todos los días. Traemos esa joya todos los días, que ya no la tomamos en cuenta. Ahí está, pero ya no la apreciamos. Vale mucho, pero no nos vale. Ya perdió su valor a nuestra conciencia, por así decirla, porque siempre está ahí. Y esto es muy trágico y triste cuando nos pasa esto con el amor de Cristo. A nosotros personalmente, a usted como cristiano, a mí, Cristo me ama. Y noten qué tan inmenso, sobresaliente es su amor por nosotros. Él nos dice que es de una calidad divina. Nos dice, así como el Padre me ama, así yo también los amo. Versículo 9. Es decir, es un amor perfecto. Es un amor divino. Es un amor eterno. Por eso en uno de los profetas nos dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué la misericordia. Y es más, es un amor que sacrifica todo. Versículo 13, y entre paréntesis pueden poner ahí, Primera de Corintios 13 también. Versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El Señor iba rumbo a Getsemaní y es lo que les dice. Les está profetizando lo que va a pasar en unas horas. Él ya está viendo el Gólgota. El amor de Cristo ciertamente es el mayor de todos los amores. Él puso su vida en el altar del Gólgota por nosotros, pecadores. Aquí dice, amigos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El apóstol Pablo nos explica en Romanos 5, esos amigos realmente también eran sus enemigos. porque eran desobedientes y rebeldes. Pero en esto mostró Dios su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, el problema que iba a suceder en los discípulos y que sucede en cada discípulo, en cada cristiano, es que el diablo nos dice, y muchas veces nuestra conciencia nos dice, el Señor no te ama. El Señor no te ama. Mira lo que has hecho, Pedro. El Señor no te ama. Te dice a ti, si tú crees que Cristo te ama, estás muy equivocada. Si Cristo te amara, no tuvieras problemas con ese hijo. No tuvieras problemas con el esposo. No tuvieras problemas en el trabajo. No tuvieras problemas para pagar la Coppel. No tuvieras ese problema de salud. Si el Señor te amara, no tuvieras esos problemas, nos dice el diablo. Y nosotros muchas veces, aún como cristianos, nos tragamos esa mentira del diablo. Hermanos, hermanas, el amor del Señor no se mide por cuánto dinero tenemos en el banco. El amor del Señor no se mide por cuánta salud tenemos. El amor del Señor no se mide por cuánta armonía hay en el hogar. El amor del Señor se mide por quién es Él. El amor del Señor se mide por cuánto nos perdonó. El amor del Señor se mide por cuán larga y infinita es la eternidad que vamos a pasar con Dios sin merecerlo. Todo lo demás es secundario. Y de hecho, todo lo que demás nos pasa, a lo mejor tendremos problemas para pagar la copa, y problemas con el hijo, y problemas con el esposo, y problemas en el trabajo, y problemas de salud. Pero todo eso, a lo último, viene también del amor del Señor, porque lo permite para nuestro bien. Todo lo que pasa en mi vida aquí, Dios me lo permite para bien. ¿Se acuerdan ese pasaje, ese himno basado en el pasaje de Romanos 8, que termina con nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Eso es de pensarse. Pero volviendo a nuestro tema, ¿qué nos enseña el Señor para motivarnos y consolarnos en este pasaje? En primer lugar, el Señor nos enseña que Dios nos limpia, nos poda para que demos más fruto. En segundo lugar, que los cristianos ya estamos limpios. Tercera lección, Él permanece en nosotros y nosotros en Él. Cuarta lección, que nos ama. En penúltimo lugar, el Señor nos enseña que somos sus amigos. Somos sus amigos. Versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. La Biblia nos dice que Abraham es conocido o era llamado el amigo de Dios. Pero todos los hijos de Abraham, todos los cristianos, es decir, todos los creyentes, somos amigos de Dios, amigos del Señor. Es lo que nos dice aquí. Fuera algo, por supuesto, que fuéramos amigos del ángel Gabriel. ¿Se imaginan? Fuéramos amigos del ángel Gabriel. Fuera algo. Fuera algo que fuéramos amigos de la reina Isabela. Y ahí saliéramos, ¿verdad?, en la revista Hola. No la leo, por supuesto, pero me imagino que íbamos a salir en la revista Hola con la reina Isabel. Amigos del presidente. Yo soy amigo del presidente. El todopoderoso, eterno, trascendente, inmutable, el Hijo de Dios nos dice, ustedes son mis amigos. Amigo fiel. Que no nos dejará, como dice el himno. Un amigo que de seguro nos ama, nos ha dado la gran prueba de su gran amor. Mayor amor que este no hay. Que uno ponga su vida por sus amigos y Él dio su vida por nosotros. Creámoslo. Ahora, el Señor aquí específicamente nos dice, ustedes son mis amigos porque yo no los voy a llamar siervos. El siervo no sabe la voluntad del Señor y lo que Él tiene. Pero yo les estoy contando todo ahora. Es lo que nos dice, ¿verdad?, en este pasaje.
El versículo 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y el Señor de verdad nos revela todas las cosas que nos son necesarias para la vida y la piedad. Por eso nos dio la Biblia. Por eso tenemos tantas preciosas promesas. Por eso tenemos las profecías. Cosas que a lo mejor no entendemos, pero que el Padre se las dio al Hijo y nos las pasa a nosotros, a un Apocalipsis. ¿Han visto el primer versículo de Apocalipsis? La revelación de Jesucristo. Porque somos sus amigos. ¿Qué nos enseña el Señor para motivarnos, para consolarnos, para alegrarnos? Nos enseña que somos sus amigos. En último lugar, el Señor nos enseña que Él nos eligió. Versículo 16. No, Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Y aquí el Señor se va a la raíz de todo, a la fuente de todo. Ahora, yo sé, hay algunos que alegan que aquí el Señor, en estos versículos, el Señor está hablando tan solamente a los discípulos que estaban presentes y les está diciendo, yo los elegí a ustedes como mis apóstoles. Pero por otros versículos sabemos que esta verdad se aplica a todos los cristianos. Y los que apuntan pueden escribir Efesios capítulo 1 y versículo 4 o Romanos capítulo 9. Todos los cristianos somos elegidos, si no, es imposible que seamos cristianos. Nosotros somos cristianos porque Él los eligió. Nosotros no le elegimos a Él. Él nos eligió a nosotros. Y gracias a Dios que Él nos eligió a nosotros. Porque nosotros nunca lo hubiéramos elegido a Él. Nosotros como humanos somos tan rebeldes, tan necios, enemigos de Dios. Que a lo último, por supuesto, ahora en estos días, nos burlamos y nos sorprendemos de los judíos. ¿Cómo es posible que ellos gritaron en unas horas de este incidente? En unas horas ellos iban a gritar. Nosotros elegimos a Barrabás, este fuera. Nosotros no tenemos más rey que el César. Nosotros no elegimos a Cristo, elegimos al César como el Señor de nuestras vidas. Nosotros ahora nos burlamos y nos sorprendemos de que los judíos gritaron eso. Pero si nosotros hubiéramos estado vivos, hubiéramos hecho lo mismo. Somos tan necios y tan pecadores y, como dice Isaías, tan depravados. Pero la gloriosa verdad es que Él nos eligió a nosotros. Y por eso nosotros le elegimos a Él. O como diría Juan en primera de Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahora, esta enseñanza es muy, muy, muy motivante. Porque si la estudiamos y nos profundizamos y realmente la superficie está ahí y es muy clara. Es porque el Señor nos eligió que somos parte de la vid. Es porque el Señor nos eligió que nos limpia, nos poda. Es porque el Señor nos eligió que estamos limpios. Es porque el Señor nos eligió que Él permanece en nosotros y nosotros en Él. Que Él es nuestro amigo. Y es porque Él nos eligió que nosotros podemos llevar fruto. Mucho fruto. Es que Él nos eligió por eso que podemos orar y Dios nos contesta. Y es por eso que podemos amarnos los unos a los otros. Porque Él nos amó primero. Muy bien. ¿Cómo podemos ser hacedores de este pasaje y no tan solamente oidores? Rápidamente. Ya escuché un ding ding por ahí. Se me ha acabado el tiempo, pero rápidamente. Número uno. Ve la poda de Dios en tu vida como algo bueno. Ve esa limpieza, esa poda, ese cortar, esa aflicción en tu vida como algo bueno. Eso te está comprobando que eres un verdadero discípulo. Es cierto, cómo nos duele. Es cierto. Pero al final veremos que Dios lo hizo para que demos fruto. Lo leímos en esta mañana, pero vale la pena volver a Hebreos 12. Hebreos 12. En el versículo 7 dice, si soportáis la disciplina, y si me permiten cambiar la palabra ahí, si soportáis la poda, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Y luego nos dice en el versículo 10, aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto. Da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. No sé por qué poda esté pasando usted. A veces que es algo que apenas si nuestra almohada en la noche sabe de nuestras lágrimas. Nadie más que Dios y nosotros sabemos de esa poda que nos está doliendo tanto. Ve esa limpieza en tu vida como algo bueno. Número 2. Alégrate, canta, motívate por el hecho que delante de Dios estás limpio, limpia, limpio totalmente. El diablo, es más, nuestro corazón nos dice que no es cierto. Y esos pecados que nos asedian y nos tumban dicen, no es cierto. Pero Cristo nos dijo, están limpios, y mayor que nuestro corazón es Cristo. Como dice en 1 de Juan 3. ¿No conocen el versículo? Subráyenlo, márquenlo con amarillo, pónganlo en sus memorias, cristianas, pónganlo en un letrero en su cuarto. 1 de Juan capítulo 3 nos dice en el versículo 19. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestros corazones nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Dios nos dice, estás limpio por la sangre de Cristo. Tu conciencia, tu corazón dice, no es cierto. El diablo dice, no es cierto. Tus amigos dicen, no es cierto. Créele a Cristo. Esa es la promesa del Evangelio. Pero es que yo hago, es que yo hice, es que yo haré, es que... ¿Se imaginan a Pedro alegando eso? Pero es que yo lo negué. Cristo le dijo, tú estás limpio por la palabra que os ha dado. Número 3. Nunca pierdes de vista el hecho de tu unión con Cristo. Nunca pierdas de vista el hecho de tu unión con Cristo. En los peligros, recuerda, estoy en unión con Cristo. En las enfermedades, en las aflicciones, estoy en unión con Cristo. Y recuerda esa promesa de los salmos, de los profetas que dijeron, el que me toca a mí, dijo Cristo, toca a la niña de mis ojos. Es por eso que el diablo no nos toca, porque estamos en unión con Cristo. 1 Juan 5. Pero en último lugar, aprovecha tu amistad con Cristo, su increíble amor. Ora a Él. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo. Dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel. Nada de pena, Él es nuestro amigo más fiel. Es el único que sabe de nuestros corazones y lo que realmente necesitamos. Y al último, Él es el único que nos puede responder. Sin Él no somos nada. En último lugar, cristiano, cristiana, bendice al Señor porque Él te eligió a ti. Bendice al Señor porque Él te eligió a ti. Esto de la elección de Dios, para algunos es como una mala palabra. Uy, los cristianos, la elección, uy, la predestinación. Muchos la malentienden, desafortunadamente. Pero cuando uno entiende lo que es la elección del Señor, que Él nos amó primero, tiene la actitud del apóstol Pablo cuando nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él
antes de la fundación del mundo. De eso se trata esto a lo último. Bendito sea Dios. Oremos.